Copé.
Lo estás pasando bien esta mañana en Herrera en Cope, ¿verdad? Se te nota en la mirada, claro que sí. Me alegro y me alegra de que te quedes un rato más con nosotros hasta la una del mediodía. ¿Ya he dicho mediodía? Pues sí, si el líder Carlos Herrera ha vuelto de sus vacaciones para poner la primera piedra de esta nueva temporada, también lo ha hecho mi compañera Pilar García Muñiz, más lozana, que yo diría, no te he hecho más de 12 años.
Oye, voy a volver más a mi nueva de vacaciones para que me digas estas cosas.
Sienta muy bien, ¿verdad?
Hombre, rejuvenecen un poquito, ¿eh? Las vacaciones, el moreno, que nos sienta a todos bien. Y luego, pues venimos con el rostro mucho más relajado, Carlos. Esto es así. Y nos dura poco, también te digo, compañero.
Bueno, pero eso
hoy
no se
todos
cuenta.
Venimos lozanos, como tú dices. La semana que viene, a ver si me dices lo mismo.
Efectivamente, la semana que viene habrá cambiado todo bajo la luz de los fluorescentes. En fin, yo soy Gutiérrez, te saludo por mí, por mis compañeros, los que permanecen y los que han vuelto hoy. Y más de uno vuelve a la normalidad este 1 de septiembre y se encuentra que todo está por las nubes. El precio de los alimentos, de los carburantes, la luz que está en máximos históricos y ahora también las hipotecas. El Euribor cerraba ayer el mes de agosto en niveles que no veíamos desde hace 10 años. Y eso, lógicamente, va a hacer encarecer y mucho las hipotecas que se revisen desde este 1 de septiembre. No sé si será tu caso, Pilar García.
Es mi caso. Es mi caso, Carlos, como el de tantísimos españoles, porque ya sabes que en España pues somos un país principalmente de compradores de casas. Y eso significa que, bueno, pues muchísimos tenemos una hipoteca que nos cuesta pagar pues unos cuantos años. Lo cierto es que quien tenga que revisar a partir de hoy, pues eso, su hipoteca pues va a tener que pagar más. El Euribor comienza a septiembre en niveles muy altos, en el entorno del 1,25%. Fíjate que no los veíamos así desde el año 2012. Pero es que además el aumento este mes de agosto del principal índice al que se referencian las hipotecas en España ha sido espectacular. Hablamos de que ha subido prácticamente un 20% este mes, lo que supone el mayor encarecimiento de las hipotecas desde el año 2000.
Bueno, ¿y esto en qué se traduce? Para todos aquellos que nos estéis oyendo y tengáis una hipoteca variable y seguramente pues estéis preguntando por lo importante, por el cuánto más voy a pagar.
Bueno, vamos a sacar la calculadora, Gutiérrez, enseguida, pero lo primero que hay que recordar es que el Euribor, que suba o que baja, a quienes afecta es a los que tienen una hipoteca, como decíamos, variable, contratada. En España, 4,1 millones de españoles de las algo más de 5 millones de hipotecas que hay, o sea, prácticamente la gran mayoría. ¿El cuánto? Pues vamos a poner unos cuantos ejemplos. Para una familia, por ejemplo, que tenga una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y con un tipo de interés de Euribor más 0,90, la cuota resultaría unos 660 euros, lo que supone un encarecimiento de 122 euros al mes, que es una pasta, ¿eh? Además, según está el resto de las cosas, esto pues supone un problema. En total, ese incremento al año sería de unos 1.450 euros. ¿Qué ese préstamo es algo mayor? Otro ejemplo, 300.000 euros. Bueno, pues con las mismas condiciones previas, la cuota pasará de los 1.064 euros de hace un año a los 1.300 euros actuales. Es decir, 2.800 euros más al año.
Ojo, vaya subidón, ¿eh? Bueno, eso como decimos en las hipotecas variables. A los que tienen, en cambio, una hipoteca fija, esta subida no les va a afectar, pero sí a los que tengan pensado comprar una vivienda y contratar una hipoteca fija nueva. Las ofertas de los bancos ya están condicionadas por esta subida, de manera que donde hace unos meses encontrábamos ofertas atractivas, incluso a tipos fijos, ahora los bancos, claro, empujan a sus clientes a hipotecas variables con un mayor interés que en las fijas. Pero bueno, esto yo creo que es mejor, Pilar, que nos lo cuente Santiago Tomás de Carranza, es abogado experto en derecho financiero y mercantil. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hecho un ejercicio, le hemos pedido a la gente que nos traslade sus dudas acerca de sus hipotecas, de qué manera puede o no puede afectarles estos incrementos del Euribor. Y Santiago, la primera pregunta te la hace Ana.
Y estoy pensando comprar una vivienda y tengo dudas sobre elegir una hipoteca de tipo fijo o de tipo variable. ¿Qué me recomienda?
Pues más sencillito imposible, ¿no? O pues complicado. Sí,
yo creo que ahora mismo el interés de Ana es comprar una vivienda y se quiere proteger frente a la subida del Euribor, lo mejor y lo más recomendable es concertar una hipoteca con un interés fijo. Como habéis dicho anteriormente, oye, el Euribor está subiendo a pasos encantados. En julio del 2022, el Euribor a un año, que es quizás el índice de referencia más utilizado en los préstamos hipotecarios, cerró en el 0,992%. Y ahora, en agosto de 2022, ha subido hasta el 1,249%, es decir, más de un 20%, como decía Pilar antes. Es decir, es una barbaridad. Y las previsiones de los bancos españoles es que pueda cerrar en el entorno del 1,90% en el año 2022 e irse hasta el 2,20% en el año 2023. Por lo tanto, sí, si te quieres proteger frente a esas subidas, lo ideal es ir por hipoteca fija. Ahora, como decíais antes, los bancos ya están subiendo también el coste de las hipotecas fijas.
Claro.
Por lo tanto,
esta situación endurecen sus condiciones, lógicamente.
Claro,
se protegen
sus condiciones y, por tanto, hay que consultar con varios bancos, hay que pedir varias ofertas y hay que hacer los números. ¿Sí?
Bueno, Santiago, la primera pregunta la hacía Ana y ya tenemos tu respuesta. Vamos con la siguiente duda que la plantea María y que también la tienen muchas personas que están pensando en firmar una hipoteca hoy día.
Tengo claro que quiero una hipoteca de tipo fijo, pero me gustaría saber si afecta la subida de tipos de interés a la hora de firmar la hipoteca.
No, más allá de lo que hemos dicho. Perdona, ibas a decir algo, Carlos.
No. Iba a decir que es un poco más de lo mismo que estábamos hablando, ¿no?
Sí, es de lo mismo. Sí, al final, lo que tiene que tener claro el oyente y cualquier persona es que cuando tú contratas una hipoteca tipo fijo, tú vas a pagar una cantidad fija durante toda la vida del préstamo, por lo tanto no te vas a ver afectado por las subidas del Euribor. Ahora bien, es lo que decíamos antes, los bancos están endureciendo sus términos para las hipotecas fijas, por lo tanto, bueno, también está afectando esta subida de tipos, está afectando al coste de las hipotecas fijas.
Uh-huh. Tenemos, imaginemos, Santiago, una hipoteca variable, y seguro que más de uno de nuestros oyentes está pensando si cambiar a una hipoteca fija. Es el caso de Elena, tiene 31 años y vive en Madrid.
Tengo firmado una hipoteca a tipo variable, la más afectada por el Euribor, y quiero cambiarla a tipo fijo. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, pues aquí puede haber varias alternativas. Lo más fácil es quizás ir a hablar con el banco y pedir una novación, es decir, una modificación de los términos del contrato, en el que lo que vas a hacer es modificar el contrato de préstamo hipotecario para pasar de un interés variable a un interés fijo. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es que sí, puede haber ciertos costes por la novación, pero estos son unos costes que tras la ley del 2019, la ley 5/2019 del 15 de marzo, reguladora de los contratos de préstamo inmobiliario, pues se ha reducido de forma considerable, ¿no? Estamos hablando de un límite del 0,15% del capital pendiente siempre y cuando la renovación tenga lugar durante los tres primeros años del contrato. Si tiene lugar una vez superado ese plazo, ya no puede haber un coste o una comisión por la renovación. Por lo tanto, eso es muy interesante. Los costes de notario o los costes de registro que se puedan derivar los asume el banco.
¿Es un proceso prolijo, Santiago? ¿Hay mucha burocracia, mucho papeleo, cambiar una hipoteca de un tipo a otro?
No, con una novación es algo relativamente sencillo. Hombre, nada con los bancos es sencillo, no es algo que ocurra en 24 horas, ¿vale? Te pueden pedir una nueva tasación del inmueble, en cuyo caso, bueno, pues eso sí lo tendrá que pagar el prestatario, pero y tiene su proceso de estudio, de valoración, pero no, en principio no es algo especialmente difícil. Eso sí, tendremos que ir de nuevo al notario y firmar las nuevas condiciones y también se tendrán que inscribir en el registro. Otra posibilidad es la subrogación del acreedor, es decir, si el banco no está dispuesto a modificar tu contrato o la oferta que te hace no es razonable o atractiva, siempre puedes optar por irte a otro banco. Esa es otra fórmula muy, muy razonable, ¿de acuerdo? Porque el otro banco, a cambio de conseguirte como cliente, pues puede estar dispuesto a hacerte una oferta mejor.
Claro.
Y además es algo que depende de ti.
Aquí
¿de acuerdo?
Aplicamos
o sea,
lo de
no puede
busque,
evitar.
Compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Toca
es
hacer
que
eso
es lo que hay que hacer.
Ir de banco en banco.
Que eso es lo que hay que hacer. Los bancos compiten y por tanto hay que pedir ofertas a diferentes bancos e irte con el que mejores condiciones te dé. Uh-huh. Esto también tiene, la subrogación también tiene la misma comisión de la que hablábamos antes. Para el cambio, estamos hablando de cambio de interés variable a interés fijo.
Uh-huh. Santiago, nos va a plantear ahora mismo Susana una cuestión que yo creo que también puede afectar a muchas personas, ¿no? Que se plantean si serán capaces de afrontar el pago de la cuota si el Euribor sigue subiendo.
No sé si va a poder afrontarlo y quería saber si se puede renegociar el pago de la hipoteca de alguna manera.
Sí, sí, yo creo que, vamos a ver, si la previsión es que una persona no va a poder hacer frente a, bueno, pues a los costes que tiene de la hipoteca, los pagos que todos los meses tiene que hacer, hombre, yo lo que recomiendo es que antes de entrar en mora, antes de dejar de pagar y para evitar posibles vencimientos anticipados, aunque ahora mismo un vencimiento anticipado también exige, ¿de acuerdo?, unos límites, por ejemplo, que haya habido 12 plazos incumplidos, pero fuera de esto, yo lo que recomiendo es no entrar en una situación de incumplimiento, sino que lo que hay que hacer es ir a hablar con el banco, explicarle la situación y buscar alternativas. ¿Qué alternativas puede haber? Bueno, pues por ejemplo, pactar una carencia, ¿de acuerdo? En el que durante un plazo de tiempo, mientras dure esta tormenta, pues que a lo mejor solo tengas que pagar intereses, ¿de acuerdo? Y no el principal, ¿eh? Y por lo tanto, conseguir y consigues con ello un mayor plazo, ¿eh?, para la devolución. Esto, por supuesto, tiene sus costes e incrementará al final del préstamo, incrementará el coste que vas a pagar, pero al menos te puede ayudar a atravesar este bache.
Claro, a salvar el momento.
Sí, claramente hay que hablar con el banco.
Bueno, vamos a dar un paso más allá, porque cuando se mezclan además subida de Euribor y herencias, pues la historia se complica todavía más. Vamos a escuchar lo que nos dice Carolina.
Hola, mi nombre es Carolina, tengo 56 años y mi pregunta es, he heredado la deuda de la hipoteca por el fallecimiento de un familiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo tengo que asumir toda la deuda?
Vamos a ver, en principio, sí, me explico. Tú puedes renunciar a la herencia, ¿de acuerdo? Y si renuncias a la herencia, pues entonces no vas a recibir el bien que has heredado y, por tanto, tampoco vas a asumir la deuda hipotecaria que vaya ligada a ese bien. Ahora, si tú aceptas la herencia y recibes ese activo, pues lógicamente, si hay una deuda hipotecaria con respecto al mismo, pues tienes que afrontarla y asumirla. Yo lo que recomiendo es que en estos casos, oye, si a ti, oye, tus padres te dejan un piso y está hipotecado, lo que tienes que ver es cuánto vale ese piso en realidad y cuánto es el importe de la deuda hipotecaria. Si el saldo es positivo, pues hombre, pues te merecerá la pena heredar, adquirir el activo y responder de la deuda. Puedes vender el piso, puedes pagarla, etcétera. También tienes que tener en cuenta los costes fiscales que la operación que se deriven de la herencia, pero básicamente hay que echar sus cuentas. Si los números salen, habrá que aceptar, y si no, pues se puede renunciar. Pero si aceptas, tienes que pagar.
Está clarísimo, no tienes que pagar. Bueno, y una más rapidita, Santiago. Y si estás pensando, por ejemplo, en vender, a lo mejor tiene la misma duda que Asun.
Mi nombre es Asun, soy de Sevilla, tengo 50 años y quiero vender un piso a una persona que tiene que asumir ahora una hipoteca, tiene que subrogarse, pero no sabe si se la van a dar. No sé si es mejor dejar la operación.
¿Qué le decimos a
Asun? Bueno, depende. Sí, bueno, depende. Mira, nosotros aquí en el despacho gestionamos miles de activos residenciales y participamos en muchas operaciones de compra y de venta. Y antes de acudir al notario, lo normal es que las partes firmen contratos privados, un contrato de arras, un contrato de señal, etcétera. Hombre, yo lo que recomiendo es que antes de firmar esos contratos haya seguridad, pero tanto desde la perspectiva del vendedor como de la perspectiva del comprador. Si un comprador no está seguro de que vaya a conseguir un préstamo hipotecario y que, por tanto, no sabe si va a poder afrontar el compromiso de pago de compra, lo que no debe firmar es un contrato.
Lo has dejado clarísimo, Santiago Tomás de Carranza. Gracias por resolver tantas dudas que teníamos y nuestros oyentes. Gracias, Pilar. Hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.